Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, anunció que antes del inicio del año electivo 2023 empezará el gran cambio educativo. Docentes, universitarios, nuevos planes y nuevos programas.
La ANEP realizó un acto ayer en el Auditorio Dantel para demostrar lo que sus autoridades consideran la urgencia de un cambio educativo que requiere el país.
Silva se comprometió en presencia del presidente Luis Lacalle Pou a no ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación y mencionó algunos de los principales cambios en carácter.
Nosotros tenemos cambios en materia curricular. Hoy llega la necesidad de cambiar los planes, los programas, la evaluación, hacer una educación más en contacto con las necesidades de una sociedad que está en cambio y de chiquilines que la abandonan en muchísimos de los casos porque no están motivados. También va por tener las mejores maestras, los mejores profesores, una formación de grado universitaria como la merece la maestra, el profesor, el educador en su conjunto, con formación permanente, pero además con una carrera que cambie, que premie al que se esfuerza, que premia a los buenos docentes, sino como muchas veces pasa hoy acá en el Uruguay, en donde tenemos un sistema que aplasta a los buenos docentes y no los estimula.
¿Cuándo se implementan esos cambios?
Esos cambios ya algunos están en curso y otros los vamos a instrumentar.
El jerarca expuso datos de la realidad que se procura transformar.
Por ejemplo, que en 2018 solo 51% de los adolescentes de 16 años asistían sin rezago a un centro educativo y 15% ya estaba fuera del sistema. Que a los 19 años solo 36% había egresado de la educación obligatoria y que 42% se desvinculó de los estudios. Silva además exhibió cifras que muestran el desempeño desigual en el sistema de estudiantes que pertenecen a distintos niveles socioeconómicos.
El presidente Luis Lacalle Pou comentó horas después en una rueda de prensa en Tacuarembó que la educación en Uruguay estaba mal antes de que él llegara al gobierno.
La gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, por supuesto, pero seguro hay otra orientación. Hoy tuvimos una exposición de los involucrados en la educación, tuvimos una exposición del presidente ANEP que compartimos y hacia allí va la reforma educativa que necesita el país, primero por los malos resultados que viene teniendo hace bastante tiempo y segundo porque este siglo XXI requiere ya no solo poner primero y segundo, esto requiere avanzar porque si no nos quedamos atrás.
Desde la oposición, el senador frente aprista José Carlos Maía, citado por El Observador, dijo: fue un acto de marketing político para esconder lo que sucede con los recortes.
A propósito de esto, de las denuncias de recortes, el profesor Robert Silva había aclarado: no hay recortes, sino en todo caso una optimización de la inversión.
Otras críticas, bueno, el también legislador de izquierda, Sebastián Sabini, miembro de la Comisión de Educación de Diputados, dijo, citado por El País: pensé que iban a presentar algo, pero no vi nada, aseguró.
¿Contexto? ¿Un poco más de contexto?
Bueno, la ANEP mantiene abierta una consulta para que los docentes expresen de forma online cuáles consideran que deberían ser las transformaciones necesarias en la educación.
El Poder Ejecutivo sustituyó al presidente de AFE, la Administración de los Ferrocarriles del Estado.
La venia fue enviada ayer al Parlamento para designar a José Pedro Polak como nuevo presidente del directorio de AFE en sustitución de Miguel Baxi, según varios medios.
Lacalle Pou admitió que existían diferencias entre el presidente saliente de AFE y el director colorado en esa empresa estatal, Gustavo Osta, un dirigente cercano al expresidente Julio María Sanguinetti.
Es un cambio de persona, nos va a ir a ayudar como asesor en algunos temas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ponemos a una persona que es de mi confianza hace muchos años a presidir AFE. Es un cambio táctico, no obedece a un cambio de estrategia, es un cambio táctico.
¿Cuál es la diferencia con el director
del
Colorado de
AFE, Osta? Bueno, algunas fueron públicas, ¿no? Salieron en algún semanario, pero no, esa no es la razón. Pero que hubo diferencia, no lo voy a negar.
Osta, según El Observador, había señalado en marzo que el vínculo con el nacionalista Baxi era complejo y malo. Incluso lo había acusado de abuso de funciones en su gestión.
José Pedro Polak, próximo presidente de AFE, es abogado especializado en transporte. Fue director de la Administración Nacional de Puertos entre 2010 y 2013 y ha sido uno de los asesores directos de Luis Lacalle Pou en temas de logística desde el año 2000.
Siete y 18 minutos, ¿por dónde vamos ahora?
Nos vamos al panorama internacional.
En Bolivia llegó a La Paz una marcha de casi 200 kilómetros en apoyo al gobierno encabezado por el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.
Al cierre de la denominada Marcha por la Patria, Arce aseguró que el evento hizo historia y que cuando el pueblo está así, la derecha tiembla.
El presidente acompañó la caminata durante algunas partes del recorrido, mientras Morales estuvo durante todo el trayecto, seguido por miles de militantes del oficialista Movimiento al Socialismo.
La marcha salió el 23 de noviembre del departamento de Oruro, en el oeste del país, luego de una ceremonia en la que participó la cúpula del gobierno y que culminó con un ritual aymara de agradecimiento a la Madre Tierra.
El embajador de Nicaragua, Elías Chévez, estuvo presente en la movilización. También dijo presente el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, en una decisión que la oposición de Bolivia tachó de injerencia. Legisladores opositores de Argentina anunciaron que el tema va a ser discutido en el Congreso en Buenos Aires.
La marcha en apoyo al gobierno izquierdista había sido convocada por Morales el 12 de noviembre, en medio de una huelga impulsada por la oposición contra una ley de blanqueo de capitales que el Congreso, controlado por el oficialismo, finalmente derogó.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la comunidad internacional debe presionar más a Nicaragua para que retome el camino de la democracia, aunque sin que por esto se abandone el camino del diálogo.
En una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar este tema, Almagro opinó que la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión para seguir trabajando en que Nicaragua retome el camino de la democracia.
En el encuentro se hizo una evaluación colectiva de la situación en Nicaragua después de las elecciones del 7 de noviembre. Los resultados oficiales de la votación no fueron considerados legítimos por la OEA, que pidió una evaluación sobre si el país está cumpliendo con la Carta Democrática Interamericana. Como respuesta, ustedes saben, Nicaragua solicitó su salida de la OEA, que debería concretarse en 2 años.
Argentina, México, Chile, Colombia, República Dominicana y Ecuador son algunos de los países que pidieron un diálogo inclusivo entre el gobierno nicaragüense y la oposición en busca de una solución a la crisis. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se llamó a la OEA a entablar un diálogo.
Francia convocó a la Unión Europea a buscar un acuerdo con Reino Unido sobre la migración irregular en plena crisis política entre los dos países tras la muerte de 27 migrantes en el Canal de la Mancha.
El ministro del Interior francés rechazó un pacto bilateral sobre la readmisión de migrantes en Francia y dijo que París quiere un acuerdo equilibrado entre Reino Unido y la Unión Europea.
El ministro Gérald Darmanin precisó que el primer ministro francés Jean Castex enviará una carta a su par británico Boris Johnson para proponerle un pacto que podría incluir mecanismos para que los menores migrantes pudieran reunirse con sus familias en Reino Unido sin jugarse la vida.
Sus declaraciones llegan un día después de una reunión de los responsables de migración de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y de la Comisión Europea sobre las travesías ilegales del Canal de la Mancha hacia costas británicas.
En la declaración final, los participantes se comprometieron a hacer todo lo posible para luchar más eficazmente contra las redes criminales de traficantes de migrantes y reconocieron la necesidad de mejorar la cooperación con Londres. Ahora, también lo mencionamos, y fue una de las notas críticas de los últimos días, el Reino Unido no fue invitado al encuentro. O mejor dicho, había sido invitado y después se le retiró la invitación.
A partir de 2018, pongamos un poco de contexto, con el aumento de los controles en los puertos y en el acceso al túnel bajo el Canal de la Mancha, los migrantes optaron por la vía marítima para alcanzar Reino Unido, tensando así la relación entre ambos países.
Siete y 24 minutos.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
La nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el planeta, según advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud, mientras aumenta el número de países donde esta ha sido detectada.
La directiva de la OMS, reunida hasta hoy, llamó a avanzar en la vacunación para enfrentar la nueva variante. La calificó como de riesgo muy elevado, pero también señaló que hasta ahora no se le atribuye ninguna muerte.
Por su parte, el G7 pidió medidas urgentes en una reunión de urgencia convocada por el Reino Unido.
Los ministros de salud de las economías más grandes del mundo subrayaron la necesidad de cumplir con las donaciones, preparar a los países para recibir vacunas y apoyar la investigación y el desarrollo.
Sí, recordemos, Omicron después le llamaron Omicron, fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica, donde viene dándose un rápido aumento de los contagios. Por ejemplo, el domingo hubo 2.800 casos frente a 500 de la semana anterior. Cerca de tres cuartas partes de los contagios señalados recientemente se deben a esa nueva variante.
El anuncio de la detección de Omicron sembró preocupación y rápidamente varios países impusieron restricciones a los visitantes procedentes del sur de África, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, así como algunos latinoamericanos. Las autoridades de los países afectados consideraron esta medida como un castigo.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que está muy preocupado por el aislamiento a que termina sometida esa zona de África y subrayó que no se podía responsabilizar al pueblo africano por el nivel inmoralmente bajo de las vacunas disponibles en ese continente.
Un dato más, bueno, numerosos países ya han detectado casos vinculados a esta variante, desde el Reino Unido a Alemania, pasando por España, Canadá, Holanda e Israel.
Bueno, y acá cómo estamos con la pandemia, cuáles son los últimos datos. Ayer bajó a 2.086 la cantidad de personas cruzando COVID, o sea, 50 casos activos menos que el día anterior.
Los pacientes en CTI aumentaron de 12 a 15.
El monitor oficial del SINAE reportó en la víspera una defunción, un hombre de 78 años con COVID en Montevideo.
Ayer fueron detectados 168 contagios nuevos en 8.015 análisis. La tasa de positividad fue de 2%.
7 de la mañana y 26 minutos.
Vamos con más noticias del panorama nacional.
Un femicidio cada dos semanas se produjo en Uruguay en los primeros 10 meses de este año.
El Ministerio del Interior presentó ayer su rendición de cuentas sobre violencia doméstica y de género.
Desde enero hasta octubre, inclusive, 31 mujeres murieron asesinadas en el país. El año pasado, en el total del año, habían sido 30 y en el 2019, 36.
El 55% de esas 31 mujeres falleció por agresión de su pareja o expareja.
El mayor incremento de estas muertes ocurrió en la franja de entre 18 y 32 años, es decir, mujeres más jóvenes que en los años inmediatamente anteriores.
Los crímenes en esa franja, que en 2020 fueron el 17% del total, ahora, actualmente, significan el 48% de lo que se va registrando en el año.
Del total de homicidios de mujeres registrados en los primeros 10 meses de este año, 21 fueron crímenes basados en el género de la víctima. En 2020, estos habían sido 16 y en 2019, 17.
El 86% de estos homicidios ocurrieron en una residencia y el 10% en la vía pública.
El solo hecho de que se mantengan algunos datos, eso ya es mala noticia, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Creo que tenemos que extremar muchos esfuerzos y agradecemos a las otras instituciones que nos puedan ayudar, sobre todo en la capacitación, en la concientización de este delito, de esta violencia. Hay fenómenos culturales, hay fenómenos educativos, pero no por ello podemos, de alguna manera, no hacernos responsables de la violencia que sucede.
El ámbito más peligroso para las mujeres sigue siendo el doméstico, afirmó la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio, Angelina Ferreira.
7 de la mañana y 28 minutos.
Pasamos a las noticias de economía y empresas.
El gobierno decidió que no se aumentará las tarifas de los combustibles en el mes de diciembre.
El motivo argumentado por el Poder Ejecutivo es nuevamente las ganancias extraordinarias que está teniendo ANCAP en los últimos meses por la venta de combustible a UTE para generar energía eléctrica que se exporta a Brasil. Recordemos, este país enfrenta una de las peores sequías en años. Este es el tercer mes consecutivo en que el Poder Ejecutivo resuelve no ajustar las tarifas de combustibles.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió aumentar la tarifa de peajes en rutas nacionales a partir de la próxima medianoche.
La tarifa más común, o sea, la de autos y camionetas y otros vehículos de dos ejes sin ruedas duales, como remolque de un eje, etcétera, hace que sea de 135. La tarifa telepeaje, 112, y la tarifa efectivo, 150 pesos.
7 y 29 minutos.
Cerramos con otras noticias.
La Fiscalía solicitó ayer una audiencia judicial para imputar al ex jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, que dejó ese cargo hace 2 semanas.
Recordemos, el comisario mayor Olivera renunció a la jefatura policial arachana el pasado 17 de noviembre, tras conocerse una investigación por delitos de corrupción en el departamento. El caso judicial que involucra al ex jerarca se desarrolla en 33.
Olivera es sospechoso de haber puesto en conocimiento a un policía subordinado suyo, después imputado por contrabando, de que su situación estaba complicada en ese caso asociado a la compra de césped para el Estadio Villa, administrado por la Intendencia de Cerro Largo.
Ahora el Poder Judicial tiene hasta 20 días para fijar la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía pedirá la formalización de la investigación, según informa El País.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
7:33, más noticias, números ahora, cotizaciones, mercados de cambios. Te estamos escuchando, Romina.
Les cuento, el dólar comenzó la semana a la baja, concretamente 0,38% descendió. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 0,01. Con este valor, en lo que va del año, lleva una suba acumulada de 3,92%. Si miramos en pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 80 para la compra y 45 pesos con 20 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Empezamos mirando a Brasil. Allí la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 611. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió también y cerró en 100 pesos con 94. Mientras tanto, el paralelo blue se mantuvo estable por quinta jornada consecutiva y cotizó en el entorno de los 201 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.